Cámara de Representantes someterá a votación sanciones contra funcionarios venezolanos. La ciudad de Miami investiga a dueños del canal venezolano de noticias Globovisión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 27 de mayo de 2014. El Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este miércoles un proyecto de ley sobre sanciones a funcionarios de Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones que tienen lugar en ese país desde hace varios meses. La ley ordenaría a la administración Obama identificar a los funcionarios del gobierno de Venezuela que se considere hayan violado derechos humanos, que se congelen sus activos y se les suspendan sus visas de entrada a Estados Unidos. Este proyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y del Senado. La agencia de noticias AP ha revelado que por lo menos 14 legisladores demócratas, encabezados por el representante por Michigan, John Conyers, expresaron su oposición a las sanciones en una carta enviada al presidente Barack Obama. Esta posición coincide con la de funcionarios del gobierno de Obama que se oponen al proyecto porque opinan que las sanciones podrían socavar los esfuerzos de diálogo en Venezuela y crear más tensión en las relaciones entre Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina. En Venezuela, el comisario Iván Simonovic, condenado a 30 años por su presunta participación en el homicidio de 4 manifestantes oficialistas, presiona huelga de hambre o con una huelga de hambre al Tribunal Supremo de Justicia para que se aboque a la medida humanitaria solicitada por su defensa. Y tenemos detalles desde la ciudad de Caracas con Aymara Lorenzo.
El comisario Iván Simonovic inició este martes una huelga de hambre para exigir al Tribunal Supremo de Justicia que dé respuesta a la solicitud que hicieron sus abogados para que se pronuncie sobre una medida humanitaria a su favor. Su abogado José Luis Tamayo leyó una carta pública enviada por el comisario en la que explica las razones de su decisión a costa de su salud. Estoy cansado de actuar de acuerdo con la ley y en contra de la voluntad de mi familia, a la que no le cabe ni una gota más de dolor. Inició una huelga de hambre que mantendré hasta que reciba respuesta, escribió Simonovic. Iván Simonovic será el jefe de seguridad ciudadana de la alcaldía metropolitana justo cuando se registraron los hechos del 11 de abril de 2002. Fue detenido 2 años después, juzgado y condenado a 30 años de prisión el 3 de abril de 2009 como cómplice por su participación en el homicidio de 4 manifestantes oficialistas el 11 de abril de 2002. Otras 15 personas murieron en esa ocasión y para ellas no hubo juicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Entre tanto, la ciudad de Miami investiga a los dueños del canal de noticias venezolano Globovisión y los declara personas no gratas. Yoconda Tapia, de Estudio 45, tiene la entrevista.
Esto no es porque aquí estamos en contra de personas que tengan dinero y quieren invertir en Miami, al contrario. Tenemos las puertas abiertas para personas que tienen dinero correcto. Aquí hay venezolanos de antes que han ganado su dinero honradamente de antes, que se sabe de dónde vino ese dinero, que lo pudieron sacar antes que este régimen parara todo. Pero estos individuos que se conocían como abogaditos, que estaban vendiendo en las cortes venezolanas influencia, que nunca tuvieron ese capital, que de un día a otro se hacen, no millonarios, pero estamos hablando de cientos de millones de dólares que muchos de estos individuos han almacenado en conjunto con sus padrinos del gobierno, que después que forzaron al antiguo dueño mayoritario de Globovisión a tener que vender a la fuerza y vender bien, bien barato, para que entonces ellos, cómplices con el gobierno, cerraran el último canal de Venezuela que el pueblo tenía para expresar su opinión libre. Entonces vengan a Miami a querer disfrutar de lo que la democracia da. Mientras ya gritan que quieren el socialismo del siglo XXI, no lo practican aquí y francamente ni allá, porque lo que hemos encontrado es que tienen almacenado aquí millones y millones y millones de dólares en casas en los vecindarios más costosos de todo el estado de la Florida, que valen múltiples millones de dólares al mar, con yates de 100 pies en el caso de Gorrín, que el yate vale más que la propia casa, que se llama Eloína. registrado en una isla del Caribe, que vino para Miami la última vez marzo 10 y todavía está atrás de su casa con otros barcos más pequeños. En el caso de Perdomo, claro, como él es más pequeñito, parte de aquella banda que le llaman la banda de los enanos, el yate de él era más pequeño, más humilde, de 55 pies. Han invertido millones de dólares en propiedades acá. El señor Cordero hace año y medio nada más que compró un apartamento, uno de los condominios más lujosos en Bar Harbor, con la playa atrás, 4,400,000.
Si me permite.
Las casas de estos otros dos eran de 3,5 millones cada uno.
Yo quería preguntarle, señor Carollo, si me permite, ¿todas estas propiedades están puestas a nombre de ellos o están utilizando
no,
a terceros?
No, todas estas propiedades están puestas a nombre de compañías que ellos controlan. Al igual que los automóviles que han comprado, lo tienen prácticamente todos puestos en diferentes lugares, apartamentos, casas donde ellos no viven. Gorrín, nada más con 4 automóviles que tiene y una motocicleta, tiene $1,000,000. El más caro es el Rolls Royce Phantom de 2 puertas, que vale $450,000. Perdomo, Cordero, entre ellos tienen por lo menos $500,000 más en automóvil. Tienen un edificio solo en el shopping center, en el centro comercial más lujoso de la vecina ciudad de Miami, Coral Gables, una de las ciudades más caras del condado Miami-Dade, que sospecho que se construyó ese edificio con su dinero en el 2008. Todavía hemos identificado que ellos controlan casi 40 unidades en ese edificio. En conjunto tienen más de $20,000,000 mínimo que controlan ahí. O sea que solo en lo que he hablado hasta ahora hay alrededor de $40,000,000.
Más una verdadera fortuna.
Que sí, que tienen invertido en numerosos lugares. Uh-huh. Por ejemplo, mientras quieren callar y apoyar el gobierno, aquí estos descarados quieren invertir para construir apartamentos, a rentárselo a los jóvenes universitarios en la Universidad Mayor de la Florida, en la ciudad de Gainesville.
Señor Carollo, entiendo que paralelamente a esa resolución también hay una decisión de la alcaldía de Miami de iniciar una investigación en el funcionamiento de todas estas empresas que usted menciona.
Sí, ya se empezó, porque aproximadamente de unas 50 casi empresas que hemos encontrado que están dirigidas por estos individuos o por sus asociados testaferros o personas conectadas con ellos, más de un tercio de ellas están en la propia ciudad de Miami, que es la ciudad principal de la Florida. 14 de ellas están registradas en una casa residencial en que es ilegal. No se pueden tener corporaciones trabajando y que estén activas de casas residenciales. Pero además de eso, no tienen el permiso que se necesita de gobierno para poder operar de donde dicen que son sus oficinas principales. Y nunca lo fueran a obtener porque simplemente no se pueden tener permisos ocupacionales para que compañías trabajen de casas residenciales. Pero adicionalmente, es una violación de la ley estatal del estado de la Florida.
Es Yoconda Tapia de Estudio 45 entrevistando al exalcalde de Miami, Joe Carollo. La ciudad de Miami, como dijimos, investiga a los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión y los declara personas no gratas. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
La población hispana será clave para determinar los resultados de los comicios de medio término que se efectuarán el próximo 4 de noviembre aquí en Estados Unidos. Alejandro Marcano está en Miami con los detalles.
Ya a los partidos políticos en Estados Unidos no les cabe la menor duda de que los hispanos tienen en sus manos la oportunidad de desempeñar un rol decisivo en la elección de medio término de este año 2014.
Es por ello que cada vez más se escuchan los nombres de hispanos para candidatos a las diferentes posiciones, no solamente en el Congreso, sino a nivel presidencial. No es casualidad que el presidente Obama haya designado a Julián Castro como secretario de Vivienda.
Las cifras hablan por sí solas y es que votarán en estos comicios 1 millón más de descendientes de latinos en comparación al 2010, según una proyección de la organización hispana Naleo, que asegura que unos 7.800.000 hispanos estadounidenses sufragarán en las elecciones legislativas.
Se dice que inclusive puede que voten más de lo que han votado en anteriores elecciones de medio periodo, básicamente porque hay como un disgusto. Yo creo que va a haber una suerte de pase de factura. En verdad yo creo que los hispanos están muy, muy molestos por la falta de cumplimiento, la falta de compromiso, en este caso del Partido Demócrata, con una promesa electoral muy sólida.
Esos mismos hispanos han sido clave en las dos victorias electorales del presidente Barack Obama e incluso le dieron el margen necesario para triunfar en estados cruciales como Colorado, Florida y Nevada en los comicios del 2012, razón por la que algunos analistas creen que captar su voto es ya una prioridad vital para demócratas y republicanos, para el respaldo de sus futuros candidatos presidenciales y más aún, para el hasta ahora único candidato de origen latino, el senador Marco Rubio.
Desde todo punto de vista, va a ser imposible que un partido se mantenga en el poder si no tiene de su lado el voto hispano.
Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados, conocida por Naleo, en sus siglas en inglés, asegura que en estas elecciones del 2014 participará un 60% de los hispanos inscritos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Bueno, cambiamos el tema. Vamos a hablar de la violencia por armas de fuego aquí en Estados Unidos. La matanza en Santa Bárbara, en California, vuelve a poner sobre la mesa el controversial debate sobre el control de armas. Y a pesar de las súplicas de los familiares de las víctimas, un cambio legislativo para afrontar el tema nos parece poco probable a expertos y a conocedores del tema. Angélica Herrera tiene la información.
Según la familia del joven de 22 años que asesinó a sangre fría a 7 personas cerca del campus de la Universidad de California en Santa Bárbara, este sufría del síndrome de Asperger, una forma de autismo, y recibía tratamiento para ello. Este diagnóstico, sin embargo, no fue impedimento para que Elliot Roger comprara 3 pistolas y 400 balas de manera legal.
Nadie necesita poseer 3 pistolas semiautomáticas.
Richard Martínez es el padre de uno de los jóvenes que perdió la vida el pasado viernes y que ahora se une a la plegaria de cientos de familiares de otras víctimas de recientes matanzas que piden leyes más duras sobre la posesión de armas.
Chris murió a causa de políticos cobardes e irresponsables y la Asociación Nacional del Rifle. Ellos hablan de derechos de portar armas, pero ¿qué pasa con el derecho de Chris para vivir?
En abril del año pasado, 4 meses después de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook, una iniciativa que buscaba controlar la compra y venta de armas por medio de la revisión de antecedentes criminales, fracasó en el Senado estadounidense. Esto a pesar de contar con el apoyo del 90% de la población, según encuestas.
Yo pensé que después de Sandy Hook no habría que esperar más para que el Congreso avanzara. ¿Cuántas tragedias más tenemos que tener para que la gente actúe?
El legislador Adam Schiff dice que un punto de partida para los políticos podría ser hacer más difícil que las personas con problemas psicológicos puedan comprar armas. De acuerdo a las leyes de California, Elliot Roger pudo hacerlo a pesar de su trastorno porque nunca había sido remitido a un centro de salud mental. Angélica Herrera para La Voz de América.
En un anuncio extraordinario, el Papa Francisco dijo que en junio se reunirá en el Vaticano con un grupo de víctimas de abuso sexual. Celia Mendoza está en Nueva York.
Por primera vez, el Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con víctimas de abusos perpetrados por miembros del clero. Así lo confirmó el sumo pontífice a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en el avión papal.
Los primeros días de junio habrá una misa en Santa Marta con 6 a 8 personas que han sido abusadas. Después, ellas se reunirán conmigo. Dos de ellos vienen de Alemania, dos del Reino Unido o Irlanda, no estoy seguro, y otros. Ocho de ellos estarán con el cardenal O'Malley, que está en comisión.
El cardenal al que se refirió el Papa es el de Boston, Patrick O'Malley, quien dirige la comisión creada para estudiar qué caminos se pueden tomar para enfrentar esta crisis. Durante la rueda de prensa, el sumo pontífice respondió a la pregunta de si tomaría medidas contra obispos acusados de abusos sexuales. Su respuesta fue categórica. El Papa Francisco dijo que no habrá hijos de papa ni privilegios y agregó que tres obispos están actualmente bajo investigación.
En este problema tenemos que movernos hacia adelante. Cero tolerancia.
El Papa también abrió las puertas de cambios que la Iglesia Católica no veía venir, refiriéndose al celibato de los sacerdotes, asegurando que no es un dogma de fe, sino una regla de vida que aprecia mucho. Aunque no cerró de plano la posibilidad de que hubieran modificaciones, sí manifestó que hay problemas más importantes que deben atender.
Entre ellos, justamente el de las víctimas de abusos sexuales. A pesar de las medidas anunciadas, algunos grupos que defienden a los sobrevivientes de este delito aseguran que lo que se ha hecho no es suficiente.
El Papa Francisco tiene que actuar con coraje, tiene que inmediatamente remover los predadores sexuales y castigar a los arzobispos que encubrieron estos criminales. Muchos continúan en el servicio hoy en día.
Por su parte, el pontífice insistió en su compromiso para acabar con estos abusos en el seno de la Iglesia, que ha comparado con actos satánicos.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
China acusa a Estados Unidos de espiar sin escrúpulos. Gesell Tobías continúa su camino al Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, continúa A Fondo. China acusó a Estados Unidos de practicar vigilancia electrónica sin escrúpulos y culpó a Washington de ataques informáticos a gran escala contra el gobierno y empresas de ese país oriental. La queja aparece en el informe de la Academia China del Ciberespacio una semana después de que fiscales estadounidenses presentaron cargos contra cinco funcionarios chinos acusados de espiar a empresas estadounidenses para robarles secretos comerciales. El presidente Obama reveló su plan de mantener unos 9.800 efectivos en Afganistán después que terminen las operaciones de combate a finales de 2014 y la retirada de la mayoría de soldados al concluir 2016.
Our objectives are clear. Disrupting threats posed by
Nuestras metas son claras. Desmantelar la amenaza que representa Al-Qaeda, apoyar las tropas de seguridad afganas y darle al pueblo de Afganistán la oportunidad de alcanzar el éxito por sí mismo. En Afganistán hay cerca de 32.000 soldados estadounidenses que se han retirado progresivamente en el marco de un plan de cese de operaciones de combate previsto para fines de este año.
We have to recognize Afghanistan will not be a perfect place.
Tenemos que reconocer que Afganistán no será un lugar perfecto y no es nuestra responsabilidad lograr que sea así. El futuro de Afganistán tiene que ser decidido por los propios afganos. Lo que Estados Unidos sí puede hacer es asegurar a que se dé la oportunidad a los afganos, una oportunidad para buscar una paz que ha sido esquiva. La decisión sobre el mantenimiento de tropas estadounidenses en Afganistán sigue dependiendo de que el nuevo presidente afgano firme el acuerdo de seguridad que el actual mandatario Hamid Karzai se negó a suscribir. A solo días de las elecciones presidenciales en las que el multimillonario Petro Poroshenko fue electo, Ucrania vivió uno de los enfrentamientos más violentos entre separatistas prorrusos y fuerzas del gobierno en el este del país. Alberto Pimienta, con los detalles.
Según Kiev, 40 personas murieron tras un letal combate entre separatistas prorrusos y las fuerzas armadas del país. El lunes, el ejército ucraniano retomó el aeropuerto de Donetsk, que había sido asaltado por insurgentes armados justo después de las elecciones presidenciales del domingo.
El aeropuerto está completamente controlado.
El gobierno interino de Ucrania lanzó esta ofensiva después de que el presidente electo, el magnate confitero Petro Poroshenko, declaró que no negociará con terroristas y que una robusta campaña militar acabará con la revuelta separatista en cuestión de horas. Con respecto a lo sucedido en Donetsk, no hay ninguna sorpresa, aseguró el Departamento de Estado, pues los rebeldes prorrusos siguen siendo, según el pronunciamiento, los instigadores de estas situaciones.
No olvidemos que estamos hablando de un grupo de militantes armados rusos que están participando agresivamente en ya sea la toma de edificios, atacando aeropuertos. Los ucranianos están en todo su derecho de defender y mantener la estabilidad y el orden en su propio país.
Este martes, el gobierno ucraniano descartó un diálogo con Moscú sin la participación de Occidente.
En condiciones modernas, negociaciones con Rusia sin Estados Unidos y la Unión Europea son imposibles. Si uno se sienta con ellos cara a cara en la mesa de negociación, ellos te engañarán inmediatamente.
El canciller ruso Sergei Lavrov declaró este martes que Rusia no caerá en presiones de países occidentales. Asimismo, Lavrov aseguró que Moscú está abierto a dialogar con Poroshenko con la condición de que el nuevo gobierno ucraniano también tenga conversaciones con los separatistas en el este de Ucrania. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que Rusia tuvo una clara injerencia en los comicios del 25 de mayo en Ucrania. No hay duda de que sentimos que hay un fuerte vínculo, que la mano de Rusia tuvo que ver en las acciones de estos militantes armados en el este de Ucrania. También nos parece que Rusia tomó medidas para de alguna forma impedir o socavar la votación. También diré que a pesar de todo lo mencionado, más del 60% del electorado inscrito en Ucrania votó el 25 de mayo, lo cual representa una concurrencia significativa a las mesas de votación. La portavoz añadió que en los próximos días el Departamento de Estado evaluará si es necesario tomar medidas adicionales en relación a Rusia. De acuerdo al grupo privado Conference Board, la confianza del consumidor estadounidense subió en mayo, como nos informa Alexis Zúñiga, alemán. En Estados Unidos, la confianza del consumidor subió este mes de mayo, ya que los consumidores consideran que la economía ha mejorado, incluyendo el mercado laboral, de acuerdo a un informe del grupo privado Conference Board divulgado este martes. La junta del grupo mencionado dijo que su indicador sobre la actitud del consumidor creció a 83 en mayo, desde el dato revisado en abril, a que lo colocaba a la baja de 81,7 el mes anterior. Los economistas esperaban una lectura de 83, de acuerdo a una encuesta de la agencia de noticias Reuters. El dato de abril había sido reportado originalmente como 82,3. El porcentaje de consumidores que dijo que era difícil conseguir trabajo descendió de 32,8% al 32,3%, revisado desde el 32,5% en abril. Hillary Clinton expresa en su nuevo libro Hard Choices que se siente orgullosa de sus logros cuando fungió como secretaria de Estado. El texto será publicado el 10 de junio. En adelantos del ejemplar, Clinton reconoció su deseo de analizar ciertas decisiones. Quienes la critican caracterizan de deslucido el desempeño de la exsecretaria frente a la diplomacia estadounidense. Los republicanos, por su parte, también cuestionan la forma en que Clinton enfrentó el ataque terrorista contra la embajada en Bengasi, Libia, en el que murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador. El presidente Obama, anfitrión en la Casa Blanca de la Feria de Ciencias 2014, celebró los logros de los estudiantes ganadores de las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en todo el país. El mandatario dijo este martes que está asombrado con los jóvenes científicos que han trabajado en proyectos que van desde protectores acolchonados para evitar una conmoción cerebral hasta cascos para las bolsas de arena que se expanden cuando están húmedos para ayudar a la gente a prepararse más fácilmente ante desastres de inundaciones. Ahora mismo, menos de una de cada 5 carreras en ingeniería y ciencias de la computación son obtenidas por mujeres. Menos de 3 trabajadores de 10 en ciencias e ingeniería son mujeres. Eso quiere decir que tenemos la mitad de nuestro equipo que todavía no está ubicado en su especialidad. Obama también anunció que su administración ofrecerá un nuevo concurso de $35 millones para que el Departamento de Educación adiestre a los mejores profesores de ciencia e ingeniería. Agregó que su gobierno está dando énfasis especial este año a las mujeres jóvenes en las especialidades que calificó de carreras del futuro como ciencia, ingeniería y matemáticas. El gobierno de Nigeria asegura que ha localizado a las niñas secuestradas por Boko Haram. Celia Mendoza está en Nueva York con la información.
Representantes del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestaron tras visitar Nigeria que están extremadamente preocupados por la seguridad en las escuelas de ese país. Esto mientras el ejército de Nigeria manifestó este lunes que han localizado a las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram hace ya más de un mes, pero descartaron el uso de la fuerza para liberarlas, agregando que sabemos dónde están las niñas, pero no podemos decir dónde están. No podemos revelar los secretos militares, afirmó el jefe de la defensa aérea, Alex Badet. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora Gesell Tobías, camino al Mundial.
Brasil y la Copa serán el escenario de una película. Bienvenidos a Camino al Mundial. La compañía de tecnología Sony anunció que colaborará con la FIFA en la producción de una película oficial de la Copa Mundial Brasil 2014, que será producida en calidad 4K, conocida también como Ultra Alta Definición. La tecnología 4K permitirá capturar los goles con mayor dinamismo, así como los matices de las expresiones faciales de los jugadores y la pasión de los hinchas en el estadio con una nitidez sin precedentes, como si el espectador estuviera viendo el partido en el estadio. Por su parte, la fiebre del fútbol tiene a todo el mundo contagiado y para el periodista Jimmy Villarreal, de La Norte, en Colombia, esta fiebre tiene su efecto positivo sobre la juventud mundial.
El fútbol en Colombia además es un referente social. La mayoría de los nuevos jugadores de fútbol aspiran a salir adelante económicamente, buscando en el fútbol una profesión que tal vez no pudieron encontrar en la universidad luego de salir del colegio. O sea, el fútbol también es un componente social en nuestro país.
Vamos ahora a una estadística de esas increíbles. Más de 3.200 millones de televidentes disfrutaron desde sus casas el Mundial de Sudáfrica 2010. Y ojo al dato, esta cifra no incluye a aquellos que no estaban en casa, sino que lo presenciaron desde un restaurante, un bar o en la internet. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Hacemos una pausa y ya regresamos con un tema de un disco que es referencia en la música estadounidense, Tapestry.
Top 10 USA. Might seem crazy what I'm about to say. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Clap along if you feel like a room without a roof. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Clap along if you feel like that's what you want.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Muy bien, nos vamos con la legendaria Carole King de su Tapestry, I Feel the Earth Move. Nos vemos mañana, les habló Alejandro Escalona. I Feel the Earth Move.
Under my feet.
Under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble and whenever you're around. Oh baby, when I see your face, mellow as the month of something I just can't tame.